Bueno, pues hoy, Tomás, traes muchas noticias y la gran mayoría vinculadas con la batalla de Flores, e incluso el contrabando, el tráfico de drogas, ¿no? Que bueno, también se vincula a las fiestas grandes en la noticia.
Bueno, pues sí, aunque yo creo que esto no tiene mucho que ver. Lo vamos a explicar luego. Efectivamente, vamos a empezar por la batalla. Vamos a empezar por la batalla. Y además ahora también vamos a contarles lo que sucedía ayer por la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural con la clausura de los cursos de verano. Dos de los asuntos que vamos a tratar en esta sección de actualidad, empezando por ¿a dónde tenemos que ir esta noche? ¿A dónde tenemos que ir esta noche? En la noche mágica de las flores. ¿Dónde están? ¿Qué lugares son los que ocupan los 6 cuarteles generales de los carrocistas que están trabajando en esas 11 carrozas que van a salir mañana a pista en la Alameda Miramar? Y esto me hace recordar otro dato importante a tener en cuenta. Hablábamos hace unos instantes con la policía local de Laredo, que nos confirmaba que mañana las carrozas participantes en la batalla se van a situar, como es tradición, en las inmediaciones del circuito de la Alameda Miramar, lo que se ha dado por llamar ahora, se van a situar en el pit lane. Ajá. El pit lane es, como se denomina, a la zona de acceso al circuito en las pistas de Fórmula 1, en los circuitos de Fórmula 1, para los coches. Bueno, pues así se ha denominado también. A esta zona, estas dos zonas, son dos zonas en las que se van a situar las carrozas. En primer lugar, en la calle Marqués de Comillas, desde la Alameda a Miramar, dirección a la rotonda del Instituto Bernardino Escalante, hacia allá, ese primer tramo, esa primera manzana,
sí.
Y desde esa misma esquina, en Comandante Villar, dirección a la zona de San Lorenzo. Uh-huh. Esas dos tramos, esa manzana, esas dos calzadas, justo en esa esquina de la Alameda Miramar, es donde van a estar al mediodía de mañana aproximadamente, llegarán las carrozas. Así que, ¿eso qué quiere decir? Que hay que vaciar esos dos tramos de calles, Comandante Villar y Marqués de Comillas, de vehículos, de coches. No se puede aparcar allí. Lo mismo, por supuesto, que en el circuito, que hay que ir vaciándolo ya.
Sí.
Si tienen ustedes el coche en estos lugares, vayan pensando en retirarlo esta tarde, esta misma tarde. Bien, pues eso por un lado. Por otro lado, decíamos que ¿dónde están las carrozas? Bueno, pues les recordamos. Las carrozas de Mi Vida Loca, el cuartel general de Mi Vida Loca, está en la calle del Paseo, en la calle Menéndez Pelayo. El grupo Alegoría tiene su cuartel general en la calle Reconquista de Sevilla, en el solar donde antiguamente estaban los autobuses de Fuentecilla.
Sí.
Hay que entrar por un callejón. Uh-huh. Al interior, debajo de la montaña, y ahí está la gente del grupo Alegoría trabajando en sus carrozas. Y también la calle Reconquista de Sevilla, esta está más a la vista, las del grupo Pejino. Más, Carrozas Oruña y Golayu, Carrozas Oruña y Come Golayu, la Chuela, están las dos juntas, los dos cuarteles generales juntos, en los patios del Colegio Villa del Mar de Laredo. Y finalmente, la Asociación Carrocista El Cantu, pues está ahí enfrente de la playa, en la Avenida de Cantabria, al arranque de la Avenida de Cantabria, pues enfrente del Bahía, enfrente del Titos, ahí ya saben ustedes, enfrente del Parque de los Tres Pescadores. Son los 6 lugares que se podrán visitar ya esta noche para conocer las carrozas en la noche mágica de las flores. Y los 6 lugares que visitaremos también nosotros, los micrófonos de Radio Laredo, también estarán esta noche allí, pues para hablar un ratito lo que se pueda, porque van a estar muy ocupados, pero lo que nos reserven los carrocistas de Laredo. Bueno, ¿qué más? Nos va llegando información, nos van llegando datos pues de interés sobre lo que va a ocurrir mañana en nuestra villa, sobre la batalla y sobre el concurso de carrozas y ese desfile de nuestra fiesta grande, como por ejemplo, pues las autoridades que van a estar con nosotros. Nos llega la lista completa de las autoridades confirmadas ya con su presencia en la tribuna presidencial, entre otras, estará la que será representante del gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, que actuará, pues eso, como representante máximo del gobierno de Cantabria. También estará la directora general de Turismo, María Sainz, entre otros, el consejero de Industria, Eduardo Arasti. Estará también, por supuesto, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Laredo, Adolfo San Román. Estará la presidenta del Parlamento, María José González. Y luego, pues, entre otros, tendremos también, mañana sí, al expresidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que está confirmada su presencia también en esa tribuna presidencial, además de el actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y los representantes de un montón de ayuntamientos de nuestro entorno, representantes de Castro, Arredondo, Boto, Argoños, Guriezo, Liendo, Ramales, Santoña, Cicero, Miera, Rasines, Limpias, Colindres, Ampuero y Bezana. Todos estos ayuntamientos estarán representados también mañana viernes en la tribuna presidencial de la gran batalla de flores de Laredo. ¿Qué más? Pues que ya tenemos también el orden no solo de las carrozas, que ya lo conocíamos, el orden de desfile, sino también de los grupos que las van a acompañar, porque esta es otra tradición de siempre, que además de las carrozas, ellas son las principales, por supuesto, las protagonistas, pero para darle un poquito de ambiente musical al desfile, pues las carrozas van a estar acompañadas por distintos grupos. Las dos primeras carrozas serán las carrozas de la Asociación Cultural Carrozas Oruña, Clown y Rincón de Jardín. Y tras ellas aparecerá en la pista la peña Tío Simón de Laredo, la decana de nuestra villa. Después, las dos carrozas de Come Golayu Colachuela, Rebelio y Damnatorum. Son las dos creaciones.
Que me da la impresión que nos van a dar un miedo.
Sí, no sé, por los nombres y por las pistas que están dando en redes sociales. Sí. Bueno, pues son las dos carrozas de Golayu que saldrán. Y a continuación la peña Los Pejinos. Luego las de Alegoría, las del grupo Alegoría, El Rey Dragón y Nos Vamos de Cumpleaños. Y a continuación la peña El Ruido de Laredo. Después conoceremos, desfilarán las carrozas del grupo Pejino, Aiko y Russell. Y a continuación, después de estas dos carrozas, llegarán nuestros amigos de Santoña, los Ronceros de Santoña, que estarán un año más con nosotros. Las dos carrozas de Mi Vida Loca, Anillos de Poder y Hasta el Infinito y Más Allá, serán las siguientes en desfilar. Y a continuación, Castro Peña, la banda Castro Peña de Castro Urdiales. Finalmente, la última carroza en desfilar mañana será Bansky al Descubierto, de la Asociación Bansky. Carrocista el... Bansky, ¿qué he dicho?
Bansky.
Ah, he dicho Bansky. Bueno, pues, perdón, Bansky, que es la carroza del Cantu. Y que será el desfile será cerrado por el grupo Batucada Bizuca. Este es el orden de las carrozas y los grupos participantes en la batalla de flores de mañana viernes. Por cierto, que hablando de la batalla, esta mañana hemos tenido oportunidad de charlar también con Fidel Ortiz, de la empresa Codesa, la conservera Pejina, que nos ha anunciado también quién va a ser la madrina de esa iniciativa que han anunciado para mañana, para el Día de la Batalla, la elaboración de la lata de anchoas más grande del mundo. Y la madrina de esa iniciativa va a ser nuestra colega Cecilia Fernández Revuelta, periodista conocida a nivel nacional. España Directo ha sido uno de los programas en los que ha estado muchos años y la hemos visto haciendo reportajes en Laredo, en Colindres, en nuestro entorno, pues muy a menudo, ¿no? Llevando Laredo y Colindres, sobre todo, pues a toda España.
La primera que entrevistaba a Melody después del festival.
El de Eurovisión.
Claro. Sí, en esas declaraciones, en las que lo dijo todo sin decir nada.
Ya.
Bueno. Esa es Cecilia.
Vale. Pues Cecilia Revuelta estará mañana en Laredo acompañando a Codesa y ese récord que se va a batir mañana en Laredo con la lata de anchoas más grande del mundo. Bien, pues esto respecto a nuestra batalla de flores, la fiesta que estamos ya viviendo. Estamos saboreando, la estamos ya viviendo, porque durante esta semana pues estamos hablando mucho ya de nuestra batalla de flores, en la semana grande de la batalla de flores que estamos viviendo desde el pasado lunes. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa que ha concluido esta semana, que han sido los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en nuestra villa. Ayer se celebraba el acto oficial de clausura en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo desde las 7 de la tarde, con la presencia de las autoridades académicas y también políticas. Y vamos a recordar, que es lo más interesante, vamos a recordar algún fragmento de esas intervenciones. En primer lugar, pues vamos a oír al alcalde, a Miguel González, que hablaba de lo importante y del orgullo que supone que nuestra villa siga siendo la sede principal y el lugar donde comenzó este proyecto. El alcalde, que por cierto tuvo un desliz con el número de ediciones de los cursos, porque dijo que eran 50, pero realmente todo el mundo sabe que son 40. Vamos a ver, como digo, al primero en intervenir, que fue el alcalde de Laredo, Miguel González.
Desde aquel primer curso que se celebró precisamente aquí, en Laredo, hasta esta edición que hoy clausuramos, hemos recorrido un camino lleno de conocimiento, debate, descubrimiento y encuentro. Para nosotros, como laredanos, es un orgullo inmenso que nuestra villa siga siendo la sede principal y el lugar donde nació este proyecto que ha marcado generaciones. Este verano, desde el 18 de junio hasta el 27 de agosto, las 16 sedes repartidas por todo Cantabria han albergado 61 cursos monográficos y 55 actividades culturales. Una programación de primer nivel que ha vuelto a traer hasta nosotros a grandes figuras de todos los ámbitos. Hemos tenido el privilegio de escuchar y aprender de nombres como Paul Preston, Juan José Tamayo, Francisco González de Posada, Mara Diersen, Daniel Jaque, Eneko Axpe, Ruth Beitia, Manuel Redondo o Paz Gil, entre otros. Voces y trayectorias que enriquecen, inspiran y dejan huella. Por supuesto, nada de esto sería posible sin el trabajo, el compromiso y la visión de quienes hacen que año tras año los cursos de verano sigan creciendo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y apoyo a la rectora Conchi López, a la que le deseo la mejor de las suertes para los próximos años y para los futuros cursos, que sé que seguirán llevando el sello de calidad y excelencia que caracteriza a esta universidad. Mi reconocimiento también para la directora de los cursos, Rosa Martín, y en general para todo el equipo humano que en cada sede, en cada aula, hace posible este milagro cultural y educativo. Sois parte fundamental de esta historia y debéis sentiros orgullosos y orgullosas de vuestro trabajo. Esta 50ª edición es sin duda un momento para celebrar, pero también para mirar al futuro con ilusión. Y tenemos el deber de seguir cuidando, impulsando y ampliando estos cursos para que continúen siendo un referente y un motor de conocimiento. Laredo seguirá siendo la casa y el corazón de los cursos de verano. Seguiremos trabajando para que esta cita anual siga atrayendo talento, generando debate y proyectando la mejor imagen de nuestra tierra. Gracias a todos los que estáis implicados en este proyecto por vuestro esfuerzo y por seguir creyendo en el poder transformador de la educación y la cultura. Muchas gracias y bienvenidos a todos.
Bueno, pues después de escuchar la bienvenida que hizo el alcalde a todos los presentes ayer en ese acto de clausura de los cursos, escuchamos al consejero de Educación, a Sergio Silva, que aprovechó para subrayar el aumento del número de matrículas en la Universidad de Cantabria de cara a este próximo curso, que va a comenzar en nada, en unos días, 2025-2026. Y lo que vamos a hacer es pues oír las palabras de Sergio Silva.
Hoy, como digo, formalmente echamos el telón de esos de esa 40 edición, primera para el equipo rectoral, ¿verdad, rectora? Y por lo tanto un poco especial, yo diría que muy especial para todos los que habéis estado comprometidos en echarla a andar. Quiero decir que, bueno, pues con cierta satisfacción, pues prueba superada, ¿verdad? Esas más de 100 actividades e iniciativas entre cursos, actividades culturales, 16 sedes que se han desarrollado con normalidad y con una buena participación. Hoy podíamos escuchar en Radio Televisión Española a la directora de los cursos, a Rosa. Pues creo que, bueno, pues es para estar todos satisfechos y por lo tanto hay que ponerlo de manifiesto. Temas muy variados, lo ha dicho el alcalde, desde la inteligencia artificial hasta la sostenibilidad, pasando por el periodismo, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa es una de las claves. Tocar distintas áreas del conocimiento que susciten interés en distintos tipos de personas o en distintos campos profesionales. Y para mí lo más importante o el objetivo principal, quizás, con permiso de la rectora y del equipo rectoral de los cursos de verano, es lograr esa unión entre la universidad y la sociedad. De alguna manera sacar la universidad a la calle. Y creo que eso se ha logrado. Creo que realmente en el sentido etimológico del término academia, ¿no? Academo, el bosque que utilizaba Platón para explicar toda su sabiduría, pues se ha logrado. En esas 16 sedes se ha sacado la universidad a la calle, no solo a los residentes de Cantabria, sino a los muchos visitantes que pasan por nuestra tierra, por nuestra querida tierra, a lo largo del verano. Por lo tanto, enhorabuena por ello. Además de eso, hemos conocido dos datos muy importantes, creo, para la Universidad de Cantabria que hay que poner de relieve y no quiero dejar pasar la ocasión a lo largo de este verano. En primer lugar, el aumento de las matrículas de nuevo ingreso, que creo que en un contexto que todos conocemos, bueno, donde cada vez tenemos menos jóvenes, hay que decirlo, es un dato que acompaña a España y a Cantabria especialmente, en un contexto también de competencia entre universidades, yo entiendo que es así porque tenemos pues un buen número de universidades en España, es un dato de relieve y que debemos de alguna manera enfatizar. Y en segundo lugar, porque Cantabria o la Universidad de Cantabria vuelve a estar en el ranking más prestigioso de las universidades mundiales, en el ranking de Shanghai, por octavo año, si no me equivoco, y además mejorando su posición relativa, rectora, enhorabuena por ello, porque no es sencillo estar en ese ranking. En el mundo hay más de 25.000 universidades y estar en ese grupete de en torno a 1.000 universidades creo que es también para Cantabria muy importante. Por eso reitero de nuevo el apoyo, la confianza del Gobierno de Cantabria en su universidad, en la Universidad de Cantabria. Creo que lo hemos demostrado, lo vamos a seguir haciendo. Creemos que hacer Universidad de Cantabria es hacer Cantabria, lo decíamos ahora a la entrada, y además creemos que de alguna manera es una de las fortalezas de nuestra comunidad autónoma, una universidad que es ya cincuentenaria, campus de excelencia internacional, que atrae talento, que atrae investigación y que estoy seguro que lo va a seguir haciendo en el futuro. Acabo ya dando las gracias y la enhorabuena al equipo rectoral de nuevo, a todas las personas, seguro que hoy habrá aquí muchas que han participado como ponentes, como asistentes en esos cursos y en esas iniciativas que se han desarrollado y, por supuesto, gracias también a los 16 ayuntamientos que han sido sede de estos cursos, especialmente al alcalde, al Ayuntamiento de Laredo, que desde el origen, en 1985, ha estado al frente de esta, de alguna manera, iniciativa de los cursos de verano, y creo que Laredo es un ayuntamiento ejemplo en eso, en la actividad educativa en general, y además está haciendo las cosas muy bien, y seguro que va a tener una exitosa semana cultural y de fiestas, y muchos más éxitos en el futuro. Muchísimas gracias a todos.
Era el consejero de Educación, Sergio Silva, ayer por la tarde en Laredo. Vamos a oír ahora a la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, que ha hecho hincapié, entre otras cosas, en la importancia de los cursos de verano como lugar de encuentro y la apertura de espacios en los que se dialoga, se debaten ideas y se crean vínculos entre estudiantes, profesorado, expertos, instituciones y ciudadanía. Bueno, pues 40 años de cursos de verano que a los que hacía referencia la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López.
Han dicho ya muchos de los datos que tenía en mente. Yo solamente voy a agradecer a las personas que lo han hecho posible. Por un lado, por supuesto, a los ayuntamientos, sin cuya colaboración, y a las instituciones en general. Luego al equipo de los cursos de verano, Rebeca, Rosa, todas las direcciones de los cursos de verano, que han hecho pues un esfuerzo muy grande para coordinar un programa pues tan amplio, tan diverso, en el cual pues todos los que hemos querido hemos podido hacer alguna actividad más cultural, más deportiva, más lúdica. Creo que esto es importante porque todo es conocimiento y cultura. 40 ediciones supone 40 veranos saliendo a la calle, como decía el consejero, compartiendo conocimiento, acercando la universidad a la sociedad y demostrando que la cultura y la ciencia son bienes comunes para todas las personas y para toda la ciudadanía. Bueno, el consejero comentaba esa noticia de estos datos tan buenos del ranking de Shanghai, que quiere decir que la Universidad de Cantabria está entre el 4% mejor del mundo, ¿no? Es mucho para una universidad tan pequeña. Gracias al trabajo de mucha gente y al apoyo continuado de nuestro gobierno, eso es posible. Pero muchos de ustedes pueden pensar, bueno, eso a mí no me interesa, ¿no? Bueno, pues son en Shanghai, están allí con la ciencia. Bueno, pues sí, sí que les interesa, porque estos cursos de verano existen y están aquí porque la Universidad de Cantabria tiene ese potencial y esa vocación de acercar el conocimiento que se genera en las aulas también a la calle, también a la ciudadanía. Y pues nuestro compromiso es seguir haciéndolo lo mejor posible cada año en ese proceso de mejora continua, ¿no? Porque pensamos que es una excelente herramienta de transferencia, de acercamiento, de que nos conozcan y de que sepan lo que en nuestra universidad se hace con los impuestos que todos nosotros pagamos. Y cómo entender también cómo este conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra vida y a reflexionar y aprender y compartir incluso en verano. Y yo, para cerrar, pues solo quiero decir que se me ocurren muy pocas maneras mejores de cerrar estos cursos y con la conferencia de Manuel Javois, al que le quiero agradecer especialmente que ha hecho el esfuerzo, porque, bueno, ha hecho un esfuerzo personal de última hora en estar hoy aquí con nosotros. Yo sé que hay mucha gente aquí deseando escucharle, le vamos a dar paso de inmediato, pero quería decir que, como una universidad conectada con la sociedad y abierta a su tiempo, pues vamos a seguir trabajando año a año para que estos cursos sigan teniendo pues esta relación y esta transferencia y esa puerta abierta hacia la sociedad.
Bueno, pues la rectora, mencionando ya al conferenciante elegido para cerrar los cursos en la jornada de ayer, a Manuel Javois. Enseguida vamos a escucharle. Pero a Manuel Javois lo presentó la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra, que habló pues sobre este escritor y periodista, pues alguien, un autor muy especial, dijo, y que además es muy del gusto de la vicerrectora, como vamos a comprobar.
Manuel Javois, el último conferenciante de los miércoles culturales de Laredo, que con tanto éxito se han desarrollado este verano, pues gracias a la generosa acogida que hacen los pejinos siempre de las actividades de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, es un reconocido y un reconocible periodista y escritor. Reconocido porque su trayectoria, trabajando primero como periodista en el diario de Pontevedra y en El Mundo, y desde hace años escribiendo para El País y participando en el programa Hora 25 de la cadena SER, dos de los medios de comunicación más potentes de este país, le avalan como un buen profesional, pero también reconocido como escritor, pues desde 2008, con Estación Violenta, ha publicado 9 libros, el último Mirafiori, en 2023, en un camino progresivo al éxito de crítica y pública que desde que publicase Mala Herba en 2019 parece imparable y que, como dice la nota de prensa de su editorial, le ha convertido en uno de los escritores españoles más populares de su generación. Pero la obra de Manuel Javois no es solo reconocida, sino también reconocible para sus lectores. Tiene sello propio y una personalidad indiscutible, y eso para un escritor o para una escritora pues es fundamental. Yo antes de leer al novelista, leí al periodista porque había algo en sus crónicas y en sus columnas que me gustaba mucho y que hacía que conectara pues rápidamente con sus reflexiones. De hecho, cuando sucedían ciertos eventos excepcionales, y he de reconocer que muchas veces tenían que ver con el mundo deportivo, siempre abría la página del País para ver si él había escrito algo, y la realidad es que no buscaba la crónica del hecho en sí, sino saber qué había dicho Manuel sobre lo que había sucedido y que yo ya conocía porque en muchas ocasiones pues lo había visto. Él crea frases que se te clavan en el cerebro y pasajes que solo puedes celebrar con una sonrisa, aunque sea pues tragicómica. Hoy nos ha propuesto, para clausurar los cursos de verano de 2025, una conferencia que, como ha mencionado el alcalde de Laredo, lleva por título «En dos versiones falsas opuestas de un hecho no se encuentra la verdad, sino dos mentiras», que versará sobre la relación de la verdad en la literatura y de la mentira en el periodismo. Por si el título no fuera suficientemente sugerente y enigmático, para ayudarnos con la nota de prensa, nos dijo, aludiza esta frase de Lawrence de Arabia: «Yo no digo mentiras y usted dice mentiras. Un hombre que dice mentiras, como yo, no dice la verdad. Pero un hombre que dice medias mentiras, como usted, no sabe dónde está la verdad». Bueno, yo me quedo sin palabras y les dejo con las suyas. Muchas gracias.
Bueno, pues así presentaba la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria al conferenciante de ayer, el escritor y periodista Manuel Javois, que habló, pues como hemos escuchado, del oficio, habló del periodismo, habló de la verdad, habló de la mentira y habló pues también de la literatura, ¿no?, y su relación muchas veces con la verdad, con la mentira y con el periodismo. Para Javois, la columna, género, estilo que él trabaja, como el periodismo, no es un trabajo inocuo porque, dijo, puede tener consecuencias. De ahí la importancia de abordarla con responsabilidad. Vamos a oír un fragmento de la conferencia que impartió ayer Manuel Javois en Laredo.
Muy probablemente yo esté aquí o haya sido invitado aquí porque yo tengo una sección diaria en Hora 25 todas las noches que dura una hora y un minuto y medio. Dura un minuto y medio, a veces dos minutos. Tengo una columnita en El País, en la contraportada, que se lee en un minuto y medio, dos minutos. Hoy he sido invitado a hablar 20 minutos. Es paradójico que, como recompensa a mi brevedad, a mi concisión legendaria, se me invite hoy a hablar tanto. Yo creo que un periodista nunca debe pasar 20 minutos escuchando su propia voz. Creo que se atrofia, creo que se embelesa. Cuando trabajaba con Pepa Bueno en el Hoy por Hoy, estábamos los dos juntos, yo llego a la cadena a ser por medio de ella, porque ella insiste en tenerme con ella en ese programa, le pregunté si no debería yo, al llegar a casa, escucharme para atender a las inflexiones, para mejorar mi vocalización, que vocalizo muy mal, para mejorar, bueno, para saber hablar mejor en la radio. Ella me dijo algo precioso: puedes escucharte, pero ten cuidado, no te escuches mucho, porque puedes acabar acariciándote los pezones. Y eso, en este oficio, está a la orden del día, y he visto a muchos compañeros que han terminado escuchándose horas y horas embelesados. Es probable que hoy pase bastantes minutos hablando. Si ven ustedes que empieza a subirme el bracito, me interrumpen sin ningún problema. Nadie está a salvo de su propio ego. Y esta debería ser la profesión con menos ego del mundo, aunque tengamos bastantes problemas respecto a ello. A mí el periodismo me enseñó, y me enseñó demasiado pronto, que uno nunca es dueño de nada salvo de las propias preguntas que hace. Todo lo demás, la verdad, la emoción, incluso la memoria, es prestado. Preguntar, dudar, equivocarse y corregirse. Creo que ahí está nuestro oficio. No en las respuestas perfectas, que siempre son sospechosas, sino en esa voluntad obstinada de no conformarse con lo primero que se te pone delante. Cuando empecé en el diario Pontevedra, empecé muy joven, empecé con 19 años. Yo me pongo muy nervioso cuando acudo a este tipo de actos. Se lo decía a Rebeca, porque yo no pasé por la universidad. Entonces, el síndrome del impostor aquí se acelera un poco. Y estaba esta mañana y estaba esta tarde temblando como un flan, porque a mí me impone mucho respeto hacer esto que estoy haciendo hoy con ustedes. Empecé con 19 años en el diario Pontevedra, decía, y descubrí algo allí que todavía me salva hoy en día. Escribir es entrar en un lugar donde tú no mandas. Donde te han invitado, sí, pero lo único que puedes hacer es observar sin destrozar los muebles. Lo conté hace años, la columna de opinión, por ejemplo, que también practico, es la única manera de entrar en la fiesta sin pertenecer a nada. Te da mucha libertad, pero estás allí, ves, escuchas, intentas decir algo y al final te vuelves a la calle, que es de donde salen las preguntas y de donde salen las columnas. Y ese desarraigo, esa condición de invitado, es lo que da libertad, pero también da mucha responsabilidad. La columna, como el periodismo, no es un capricho inocuo, es un oficio que tiene consecuencias. Cuando nosotros escribimos nombres reales en nuestras crónicas, en nuestros reportajes, cuando nosotros ponemos una respuesta en boca de un entrevistado, estamos trabajando con la realidad y todo tiene consecuencias. Un error nuestro es un error bastante grave, a veces en la reputación de la gente, y muchas veces un error insalvable. Cuando estamos todo el rato dando la matraca con los hechos falsos, con las mentiras, con las verdades alternativas, con toda esa suerte de eufemismo que hay para hablar de las trolas de toda la vida, de los bulos, estamos tratando de advertir que nuestras informaciones, lo que decimos en las radios, en las televisiones, lo que publicamos en los periódicos, tiene consecuencias a veces desastrosas, sobre todo en la credibilidad nuestra de nuestro oficio y sobre todo en la fe de la gente, sobre todo en la cantidad de gente que no tiene por qué estar averiguando si esto es verdad o no, escucha a alguien decirlo en la televisión y de repente cree que es verdad, ¿no? Las consecuencias de las que hablaba antes, esto es importante, llegan cuando uno lee, cuando uno relee, cuando uno mastica la noticia hasta sacarle la pulpa, ¿no? Y lo más fácil es a veces dar lo evidente, lo más difícil es insistir hasta encontrar lo que importa de verdad. El periodismo consiste en resistirse a lo obvio, a lo primero que te están ofreciendo, por espectacular que sea. Sobre todo, hay una viñeta que no sé de quién es, que a mí me encanta, que dice un tipo delante de la televisión, pero ¿cómo va a ser mentira eso que está diciendo si piensa lo mismo que yo? Y va un poco por ahí, a veces las cosas nos emocionan mucho y no queremos que sean mentira, ¿no? Y ese camino a veces se escribe cansado, o se escribe agotado, con la sensación de no tener nada nuevo que aportar, pero justo ahí empieza la diferencia, cuando se insiste en preguntar una vez más. Quien busca certezas absolutas debería dedicarse a otra cosa. Nosotros trabajamos con la duda, trabajamos con la sospecha, trabajamos con la incomodidad de no saber del todo y aún así tratar de contarlo, preguntar y preguntar, que es de alguna manera además volver a ser un niño. Por eso decía antes lo del ego, estoy leyendo y a veces me salto cosas, pero disculpen ahí el desorden. Pero es que me parece muy importante decir esto. Cuando hablamos del ego y cuando hablamos de la vanidad de muchos periodistas, De ese adjetivo que se nos pone detrás, periodista estrella, no sé qué, no sé cuánto, debería ser el trabajo más humilde del mundo, porque es un trabajo que consiste en preguntar cosas muy obvias muchas veces. Y preguntar es un ejercicio de humildad, es no sé esto, no sé hasta dónde puedo saber esto. Y es preguntar y es agarrar de la manga a la gente y preguntarle constantemente dónde está este lugar, de dónde viene esto. Por supuesto, hay riesgos. Vivimos una época en la que el ruido se confunde con la verdad, donde la viralidad se confunde con la importancia. A los 5 minutos de publicar algo ya hay quien te llama genio y quien te está llamando imbécil, pero ninguna de esas dos cosas es verdad. Lo único verdadero es el trabajo que hiciste antes, la honestidad de tus preguntas y la claridad de tu narración. Si confundimos ruido con eco, estamos perdidos. Y están también los peligros de dentro. La precariedad, la tentación de vender la vocación como hobby, el pagar con entusiasmo lo que debería pagarse con dignidad. Mientras sigamos creyendo que contar el mundo es un lujo personal y no un servicio público, seguiremos expulsando a generaciones de jóvenes periodistas condenados a contratos miserables y sin ellos el oficio se marchita. Siempre cito aquí una frase de Hernán Castiari, el periodista y escritor argentino: yo no quiero que me cuente el mundo a alguien que vive en casa de sus padres. El periodismo no nació para ser gratis, ni para ser un adorno. nació para algo mucho más serio, protegernos de las mentiras. Y una mentira contada y creída puede llegar a ser un crimen.
Bueno, la verdad que dice verdades como puños. Cosas que deberían ser el día a día de esta profesión, aunque muchas veces pues brillan por su ausencia. Y déjame que acabe con... A ver, que no te oímos.
Ya llevamos más de 20 minutos hablando nosotros. Empezamos bueno, a hacer palizas. Ya.
Sí, déjame que acabe con un corte más, un corte de voz de Manuel Javois, que dura un minuto y poco. Que me gustó mucho porque refleja muy bien gráficamente, incluso humorísticamente, pues en lo que a veces se convierte el periodismo. Cuando el periodismo deja de ser periodismo y ya se convierte un poquito más en negocio, simplemente porque es más importante el número de clics que los usuarios hagan en tu noticia en internet que lo que realmente estás contando en ella. Vamos a ir a Manuel Javois hablando de esto, mira.
No sé si recuerdan ustedes que aparecieron unos titulares alarmantes hablando de la desaparición de Juan José Ballesta, el actor que se hizo famoso con el Bola. Leías la noticia y era Juan José Ballesta en paradero desconocido, te das un susto, y leías el cuerpo de la noticia era que no cogía el teléfono a alguno de sus amigos y llevaba tiempo sin publicar en Instagram. Por lo tanto, estaba desaparecido. Días después se dijo que estaba viviendo en un lugar con poca cobertura, que cogía el teléfono a quien quería y que estaba bien. Esto lo decían los padres y la gente, ¿no? Y matizaba que el actor está preparando incluso un nuevo trabajo. Bueno, entre estas dos noticias, entre dos noticias que no lo son, hubo grandiosos minutos de televisión, muchísima congoja y un buen puñado de titulares a los que resultaba imposible no clicar con una expresión fatídicamente sexy en términos de clickbait, que es el paradero desconocido. En varios medios incluso se apostaba por una treta muy apreciada en estos tiempos. Se dice en el titular que está desaparecido y en el subtítulo los padres aclaran que no lo está. Esto se ve mucho. Damos la información falsa en el titular sabiendo que lo es, puesto que nosotros mismos damos la información verdadera un poquito más abajo. Se pincha el titular, no se pincha el subtítulo. Damos dos versiones, la de que un hombre famoso está desaparecido y la de que no lo está. En otra ocasión también leí España gana a Marruecos y pasa a cuartos de final. Y en el subtítulo, el resultado sin embargo favorece a la selección marroquí que jugará la siguiente ronda. Estas cosas ocurren constantemente y en fin. Aún así sigo creyendo que este es un oficio muy hermoso que hay que defender y que hay que rejuvenecer.
Bueno, pues interesante y divertida charla la que ofreció ayer en Laredo Manuel Javois en la clausura de la edición número 40 de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria.
Uh-huh. Y bueno, pues hay que cerrar con el tema que avanzábamos en titulares, ¿no? El del suceso, la detención de un individuo tratando de vender droga, presuntamente, en la jornada de ayer, ¿no? Creo que ha sido la... La información remitida por la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha detenido aquí en Laredo a un hombre de 20 años que pretendía vender droga en un bar del municipio durante las fiestas al que se le intervinieron marihuana, hachís y cocaína y 1.010 euros en metálico. El joven despertó por su actitud las sospechas de agentes de la Benemérita que formaban parte de un dispositivo de seguridad que se había dispuesto en el municipio por las fiestas. Tras identificarle, se le encontró entre sus pertenencias 9 envoltorios que contenían cocaína, un tubo de plástico con marihuana en su interior, separada por dosis, 5 bolas de hachís y 1.010 euros en billetes de diferentes valores, presuntamente obtenidos en ventas de droga ya realizadas, y 2 teléfonos móviles. El joven fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y los agentes le intervinieron la droga y el dinero. Estas actuaciones de la Guardia Civil pues se enmarcan dentro de la Operación Verano 2025 y el Plan Especial de Actuación para el Desarrollo de un Ocio Responsable.
Bueno, pues en esta en estas circunstancias la batalla de flores es negocio para mucha gente, pero este tipo de negocios son ilegales y de y nada, pues que buena actuación de la Guardia Civil.
Así es, déjame que acabe con tres referencias, muy breve. Que el Ayuntamiento ha publicado hoy en el BOC el extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones para el desarrollo de acciones en materia de festejos de este año 2025. Eso quiere decir que las asociaciones o colectivos que quieran optar a estas ayudas tienen que presentar su solicitud durante 7 días desde mañana, 7 días desde mañana viernes en el Ayuntamiento de Laredo. Que Izquierda Unida, que recurre el acuerdo del Pleno que resolvió el convenio urbanístico sobre Villa Mercedes, piden que se tramite una modificación puntual del plan general para garantizar la conservación de esta casona y su cesión al patrimonio municipal, y que la UNATE anuncia ya su nuevo curso lectivo 2025-26. Inscripciones, información e inscripciones del 1 al 30 de septiembre en la sede de la UNATE, aquí en Laredo, en la calle San Francisco, ahí en la calle del mar, en la Casa del Mar, perdón.
Muy bien, Tomás, muchas gracias por esta intensa e importante batería de noticias en la víspera de nuestra fiesta, la Gran Batalla de Flores.